este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vernon, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba. Buenos Aires. 1965. 107 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2015. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 13 de 28, correspondiente a las páginas 46 a 48 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 4, El universo espiritual de la polis. Página 46. Si la ciudad se dirige al sabio cuando se siente presa del desorden y la impureza, si le pide la solución para sus males, es precisamente porque él se le presenta como un ser aparte, excepcional, como un hombre divino a quien todo su género de vida aísla y sitúa al margen de la comunidad. Recíprocamente, cuando el sabio se dirige a la ciudad, de palabra o por escrito, es siempre para transmitirle una verdad que viene de lo alto y que, aun divulgada, no deja de pertenecer a otro mundo, ajeno a la vida ordinaria. La primera sabiduría se constituye así en una suerte de contradicción, en la cual se expresa su naturaleza paradójica. Entrega al público un saber que ella proclama al mismo tiempo inaccesible a la mayoría. Interrogación. No tiene por objeto revelar lo invisible, hacer ver ese mundo de los, a de la que se oculta tras las apariencias. Cierra interrogación. La sabiduría revela una verdad tan prestigiosa que debe pagarse al precio de duros esfuerzos y que continúa estando, como la visión de los, epóptes, oculta a las miradas del vulgo. Aunque expresa el secreto y lo formula con palabras, el común de las gentes no puede captar su sentido. Lleva el misterio a la plaza pública. Lo hace objeto de un examen, de un estudio, pero sin que deje de ser, sin embargo, un misterio. Los ritos de iniciación tradicionales que protegían el acceso a revelaciones prohibidas, la sopía y la filosofía, los reemplazan por otras pruebas. Una regla de vida, un camino de ascesis, una senda de investigación que, junto a las técnicas de discusión y argumentación o de nuevos instrumentos mentales como las matemáticas, siguen manteniendo las antiguas prácticas adivinatorias, los ejercicios espirituales de concentración, de éxtasis, de separación del alma y del cuerpo. La filosofía se encuentra, al nacer, en una posición ambigua. Por su marcha y por su inspiración, está emparentada a la vez con las iniciaciones de los misterios y las controversias del ágora. Flota entre el espíritu de secreto, propio de las sectas y la publicidad del debate contradictorio que caracteriza a la actividad política. Según los medios, los momentos, las tendencias, se la ve, como a la secta pitagórica en la Magna Grecia en el siglo VI, organizarse en cofradía cerrada y rehusarse a entregar a la escritura una doctrina puramente esotérica. Página 47. Así podrá, como lo hará el movimiento de los sofistas, integrarse plenamente en la vida pública, presentarse como una preparación para el ejercicio del poder en la ciudad y ofrecerse libremente a cada ciudadano por medio de lecciones pagadas en dinero. ¿Acaso la filosofía griega no pudo desprenderse nunca del todo de esta ambigüedad que marca su origen? El filósofo oscilará siempre entre dos actitudes, titubeará entre dos tentaciones contrarias. Unas veces afirmará que es el único calificado para dirigir el Estado y, tomando orgullosamente el puesto del Rey Divino, pretenderá, en nombre de ese, comillas, saber, cierra comillas, que lo eleva por encima de los hombres, reformar toda la vida social y ordenar soberanamente la ciudad. Otras veces se retirará del mundo para replegarse en una sabiduría puramente privada. agrupando en derredor de sí a unos cuantos discípulos, querrá instaurar con ellos, en la ciudad, otra ciudad al margen de la primera y, renunciando a la vida pública, buscará su salvación en el conocimiento y en la contemplación. A los dos aspectos que acabamos de señalar, guiones, prestigio de la palabra, desarrollo de las prácticas públicas, cierra guiones, se agrega otro rasgo para caracterizar el universo espiritual de la polis. Los que componen la ciudad, por diferentes que sean en razón de su origen, de su categoría, de su función, aparecen en cierto modo, comillas, similares, cierra comillas, los unos a los otros. Esta similitud funda la unidad de la polis, ya que para los griegos solo los semejantes pueden encontrarse mutuamente unidos por la filía, asociados en una misma comunidad. El vínculo del hombre con el hombre adoptará así, dentro del esquema de la ciudad, la forma de una relación recíproca, reversible, que reemplazará a las relaciones jerárquicas de sumisión y dominación. Todos cuantos participen en el Estado serán definidos como, y mi, semejantes, y, más adelante, en forma más abstracta, como, y si, iguales. A pesar de todo cuanto los contrapone en lo concreto de la vida social, se concibe a los ciudadanos, en el plano político, como unidades intercambiables dentro de un sistema cuyo equilibrio es la ley y cuya norma es la igualdad. Esta imagen del mundo humano encontrará en el siglo VI su expresión rigurosa en un concepto, el de isonomía. Igual participación de todos los ciudadanos en el ejercicio del poder. Página 48. Pero antes de adquirir ese valor plenamente democrático y de inspirar en el plano institucional reformas como las de Clístenes, el ideal de isonomía pudo traducir o prolongar aspiraciones comunitarias que remontan mucho más alto, hasta los orígenes mismos de la polis. Varios testimonios muestran que los términos de isonomía y de isocratía han servido para definir, dentro de los círculos aristocráticos, en contraposición al poder absoluto de uno solo. Paréntesis. La monarquía o la tiranis. Cierra paréntesis. Un régimen oligárquico en que la arge se reservaba para un pequeño número con exclusión de la masa, pero era igualmente compartida por todos los miembros de esa selecta minoría. Nota 5. Compárese B. Corta Ehrenberg. Paréntesis. Origins of Democracy, 1c. Cierra paréntesis. Quien recuerda que el poema de Harmodio y Aristogitón glorifica a estos eupátridas por haber hecho a los atenienses, isonomous. Compárese también Tucídides, 3.62. Fin de nota, vuelta al texto. Si la exigencia de isonomía pudo adquirir a fines del siglo VI una fuerza tan gran, si pudo justificar la reivindicación popular de un libre acceso del demos a todas las magistraturas, fue sin duda porque hundía sus raíces en una tradición igualitaria antiquísima, porque respondía, incluso, a ciertas actitudes psicológicas de la aristocracia de los hippies. En efecto, fue aquella nobleza militar la que estableció por primera vez, entre la calificación guerrera y el derecho a participar en los asuntos públicos, una equivalencia que no se discutirá ya. En la polis el estado de soldado coincide con el de ciudadano. Quien tiene su puesto en la formación militar de la ciudad, lo tiene asimismo en su organización política. Ahora bien, desde mediados del siglo VII las modificaciones del armamento y una revolución de la técnica del combate transforman el personaje del guerrero, cambian su puesto en el orden social y su esquema psicológico. Nota 6. Compárese a Andrews. A, N, D, R, E, W, S. The Greek Tyrants, Londres, 1956, C3. Comillas, de Military Factor, cierra comillas. F. Adcock. A. D. C. O. C. K. The Greek and Macedonian Art of War, Berkeley, Los Ángeles, 1957. Sobre la fecha de aparición del hoplita, compárese P. Curban. C. O. U. R. B. Larga, I. N. Comillas, y un netom geometric d'Argos, cierra comillas. En Boller in the Correspondence Hellenic, 81, 1957, páginas 322 a 384. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 13. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.